Algo que llamamos Navidad, que como todos sabéis, es el nacimiento de Cristo, un nacimiento que da vida eterna al hombre. Y estamos a punto de celebrarlo como un día en un determinado mes del año. Permítanme decirles que la Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya caminado sobre la faz de esta tierra, a ningún evento que haya sucedido aquí. Sucede en las regiones remotas de la imaginación del hombre que camina sobre esta tierra. No tiene nada que ver con ningún pequeño evento que haya ocurrido en este mundo. Pero todo con guión bajo guión bajo guión bajo, ocurre en el hombre, en nosotros, mientras estamos sentados aquí, mientras yo estoy aquí parado. Tiene lugar en nosotros en alguna remota región de la realidad del hombre, el alma del hombre, que es toda imaginación. Pero desgraciadamente el hombre ha confundido las personificaciones con personas y el primer sentido burdo con el sentido último pretendido y el vehículo que transmite la instrucción con la instrucción misma. Ahora tomemos solo los primeros cuatro versículos de Lucas por un momento y luego pasaremos a otras partes de las Escrituras esta noche. Aquí se nos dice en los primeros cuatro versículos que, por cuanto muchos se han comprometido a compilar una narración de las cosas que se han realizado entre nosotros. Ahora, la palabra traducida entre es la preposición griega en nosotros. Muchos lo tenían. Llegó el momento de la plenitud y muchos comenzaron a experimentar lo que nosotros en esta pequeña audiencia estamos experimentando. Entonces entre está dentro de nosotros. Luego continúa diciendo, como nos fue dicho por los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra, lo oyeron de quienes lo experimentaron y comenzaron a contarlo. Luego va más allá, dijo, también a mí me ha parecido bien, después de haber seguido atentamente todas las cosas desde hace algún tiempo, escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, lo está escribiendo para ti. Porque Teófilo significa el que ama a Dios, para que sepas la verdad acerca de las cosas de las cuales has sido informado. Ahora, no afirma que lo que está a punto de escribir sea una exactitud cronológica mayor y más exacta, pero sí siente que está mejor equipado para utilizar el material original. Lo escuchó todo de todos y también lo experimentó. ¿Quién es Luke? ¿Quién sabe? Todos estos son nombres anónimos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son anónimos. Nadie conoce la verdadera identidad de estos personajes. Pero aquí, uno está haciendo una declaración de que todas las cosas que hemos oído acerca de este acontecimiento fantástico que ha sucedido, ahora está a punto de escribir una narración, porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. El hombre sabe que si te cuento una historia, si la cuento como si fuera verdad en este nivel, tiene muchas más posibilidades de llegar a tu mente que si la cuento como si fuera un sueño. Si te digo que es una visión, bueno, entonces la descartas por completo. Por eso lo cuento en forma de cuento. Entonces, la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. En este nivel lo escuchamos como una historia que sucedió en este mundo, donde una mujer dio a luz a un niño, ella no conocía varón, y ese niño era el Hijo de Dios, que era uno con Dios, y por tanto Dios. Esa es la historia tal como se cuenta en este nivel. El hombre acepta y luego adora esto en el exterior. Todo este drama tiene lugar en el hombre mientras camina por este nivel terrenal. Toda la historia es cierta, pero no como se presenta al mundo. Ahora, en el libro de Gálatas se nos dice que Pablo está escribiendo, porque Pablo te dice, soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora aquí él les está dando los antecedentes, que él conoce toda la ley hebraica, todas sus promesas, todo lo relacionado con lo que Dios prometió a Israel. Cuando escuchó la historia, creyendo que era de este nivel, luchó contra ella. Entonces sucedió en él, y cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no lo discutí con nadie de carne ni de sangre. ¿Por qué qué hombre de este nivel podría explicármelo? Me pasó a mí. Lo escuché pensando que estaba en este nivel, luego descubrí que no estaba en este nivel sino en alguna región remota de mi propio ser, que es todo imaginación. Luego hizo todo lo posible para contárselo al mundo entero. Luego cuenta la historia. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Explica la diferencia entre los dos. El de la esclava nació según la carne, el de la libre nació según la promesa, la promesa. Él dijo, la Jerusalén de abajo, la Jerusalén actual, es la madre de los nacidos según la carne y su nombre es Agar. Y la nacida de Jerusalén arriba, ella es Sara, ella es nuestra madre. Luego cita el capítulo 54 de Isaías. Y luego cita esta cosa fantástica, que en la superficie no tendría sentido porque no parece tener relación con lo que está hablando. Él dijo, alégrate, oh estéril, que no da a luz, cuyo vientre no está de parto. Porque la desolada tiene más hijos que la que tiene marido. Bueno, la que tenía el marido era Sara. Ella solo tenía uno, y la que tuvo múltiple fue Agar, la matriz de abajo, la matriz de la mujer, produce todo lo que en este mundo es el hombre. Pero en el hombre existe aquello que se llama el de arriba. Ella tiene el marido. Sin embargo, la de abajo tiene el mismo marido, por la sencilla razón de que solo hay una causa en este mundo, pero ella no está casada con el Señor. Ella trae de abajo a este mundo innumerables hijos, más que las arenas del mar o las estrellas del cielo. Pero la de arriba solo da a luz a uno, y ella da a luz a Isaac. Ella da a luz al niño que sonríe, que ríe, él ríe. Así que aquí avanzamos hacia la celebración de un día. Os hablo de la Navidad en vosotros, no la Navidad como se celebra en el mundo exterior, sino la Navidad en ti. Ahora Blake dijo que cuando los hombres y las montañas se encuentran, algo grande sucede en este mundo. Suceden grandes cosas cuando los hombres y las montañas se encuentran. Esto no se consigue empujándose en la calle. Las montañas de Blake era la Biblia y él tenía que escalarla. Era la personificación de la verdad. Tuvo que escalar esa montaña y luego declarar, mientras la escalaba, en poesía, en pinturas, en sus grabados, todo lo que vio mientras la escalaba. No se empujaría ni discutiría con nadie de abajo, empujándose en las calles, eso no lograría nada. Podría discutir hasta cierto punto con cualquiera en este mundo y nos separaríamos y ambos seguiríamos teniendo la misma opinión. Pero si subo la montaña, y la proclamo, y sigo escalándola, y la dejo detrás de mí como un registro como lo hizo él, entonces, una mañana, ustedes también comenzarán a escalar la montaña. Deja de hacer tonterías a este nivel. Encontrarás esta montaña y la escalarás. A medida que lo subas encontrarás la verdad de las Escrituras. Todo se nos revela. Así que aquí avanzamos hacia la celebración de un día que tiene lugar en nosotros. No ocurre en absoluto en el exterior, todo está en nosotros. Y todos deben empezar a escalar esta montaña. Entonces dijo, los combates entre la verdad y el error, y habló primero entre el bien y el mal, que el bien y el mal es comer del árbol del conocimiento, los combates entre la verdad y el error son comer del árbol de la vida. Ahora nos dice, esto no es solo universal sino particular. Cada uno está personificado. No hay error que no tenga como agente al hombre, no hay una verdad pero también la tiene el hombre. Y así, en la Biblia, Jesús es la personificación de la verdad de las Escrituras. El hombre adora a Jesús como un hombre diferente a él mismo. Adora a todos estos personajes como algo diferente a él y no lo son. Estoy escalando la montaña de la verdad. Los combates entre la verdad y el error están personificados. No hay una verdad, no hay un error, pero hay un hombre como agente para expresarlo. Primero usó la palabra actor y luego la tachó, y luego usó la palabra agente. Sería más inclusivo, de modo que se necesita un hombre para expresar cualquier cosa en este mundo. Donde no hay hombre, la naturaleza es estéril. No existe. Está muerto. De modo que el hombre es el poder activo viviente en el mundo. Y entonces aquí encontramos gente hablando de Jesús, hablan del diablo, hablan de todas estas cosas, y son solo estados, estados eternos hacia los cuales el hombre se está moviendo. Cuando avanza hacia la cima de la montaña, se dirige hacia el Señor Jesucristo. Cuando llega allí, es el Señor Jesucristo. Él no es un pequeño pigmeo y el Señor Jesucristo, él está avanzando hacia ese estado, él es el Señor Jesucristo. Se necesita al hombre para expresar la verdad y la verdad es Jesús, y Jesús es Jehová, y ese es el Señor. Así que todos avanzamos hacia el cumplimiento de esta obra. Ahora, en este nivel, yo discutiría y le daría la espalda a la discusión porque dejaría el partido y ellos siguen como estaban antes de que empezáramos a hablar. Sube la montaña y luego déjala atrás lo mejor que puedas en tu talento. ¿Puedes escribir? ¿Puedes pintar? ¿Puedes escribir un poema? ¿Puedes grabar? Déjalo así. Nunca convencerás a nadie a este nivel. Subes y proclamas lo que sabes mientras escalas la montaña, porque cuando los hombres y las montañas se encuentran, sucede algo fantástico. Su montaña era la Biblia. Subió esa maravillosa montaña de la verdad, y mientras la subía escribió sus poemas, grabó, pintó y dejó detrás de él estas fantásticas visiones suyas mientras subía a la montaña. Espero haber dejado algo atrás al menos en mi última obra, que fue Resurrección, para que uno pueda ver de qué se trata esta gran obra maravillosa. Así que aquí estamos avanzando hacia su celebración. Nos dice la estéril. Que se regocije la estéril. Que éste se alegre sin medida, aunque él tenga más hijos. Solo vas a dar a luz a un hijo, te lo digo, y ese niño que das a luz solo simboliza tu propio nacimiento. No es un niño. Cuando ese niño sale de tu cabeza y lo descubres y lo encuentras, solo simboliza tu propio nacimiento desde arriba. A partir de entonces no hay límite para el desarrollo dentro de ti a medida que escalas la montaña. Ahora escucha atentamente estas palabras. Así dice el Señor. ¿Puede un hombre tener un hijo? Estoy citando el capítulo 30 del libro de Jeremías, ¿puede el hombre tener un hijo? No espera la respuesta, responde a su propia pregunta, y este es el Señor hablando. ¿Por qué, pues, veo a cada hombre sacarse de sí mismo con sus manos como mujer de parto? ¿Por qué todos los rostros palidecen? No hay día como este. Este día es tan grande que no hay otro igual. Luego continúa. En aquel día romperé el yugo de tu cuello. Se traduce erróneamente diciendo su cuello, pero se ve una pequeña nota al pie en la versión estándar revisada que cambia la palabra de su a tú. Te lo arrancaré del cuello y te romperé el vínculo. Luego continúa diciendo, yo levantaré a su rey David y os lo entregaré. Al rey de Israel, que nunca perdió una batalla, que siempre salió victorioso, él lo levantará y te lo entregará, que salió de sí mismo, como una mujer de parto. Te sacas de tu propio ser y entonces David unos meses después, 5 meses después, aparece y te llama padre. ¿Por qué? Se nos dice en el capítulo 7 de 2 de Samuel, ve a mi siervo David y dile a David, estas son las palabras de Jehová. Cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré a tu hijo después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12. Ahora bien, los eruditos dirán respecto a este pasaje que no puede significar que resucitaría a David de entre los muertos, sino que levantaría el linaje de David para gobernar. No tiene nada que ver con eso. Esto no ocurrió aquí en absoluto. No había ningún David aquí. Todo esto es un drama en la eternidad. Cada carácter de las Escrituras es un estado de conciencia en la eternidad, y la eternidad está en el hombre. Todo lo vasto está contenido en el hombre. Entonces, en ese momento resucitaré a David. Eso es lo que dijo en el capítulo 54, lo leéis, yo levantaré a David, su rey, y os lo entregaré, Jer 30:9. Ahora tienen el pronombre yo se lo daré. No es eso. Significa que no puedes cambiarlo porque todos lo entenderán, pero significa para ti. Es un regalo único para el individuo. Te daré a David. ¿Quién es David? David es el hijo del Señor. Y me dijo Jehová, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dijo David. Entonces David es el hijo del Señor. Él va a resucitar lo que está muerto. Bueno, ¿dónde está enterrado? Ahora se nos dice que todo este drama tendrá lugar en Belén. ¿Dónde está Belén? Belén se llama la ciudad de David, y la ciudad de David se llamaba Sión, 2 Sam, 5:7. Capturó Sión, permaneció en la ciudad de David, y se convirtió en Belén. ¿Dónde está? Permítanme decirles que todo el drama se está desarrollando en ustedes. David está enterrado en la ciudad de David y esta es la ciudad de David, está justo aquí. Cuando alguien le preguntó a Blake, ¿hablas de todas estas cosas, dónde las ves? Se llevó el dedo a la frente y dijo, aquí. Luego pensaron que estaba loco, un loco. Pero dejó tras de sí un libro que hoy no se puede comprar a ningún precio. Dejó 5 copias de Jerusalén. Solo uno coloreó. Está en la Universidad de Yale. Vaya a la Universidad de Yale e intente siquiera echarle un vistazo. Hay que dar todas las credenciales del mundo solo para mirarlo. Está bajo llave, guardado. Si vinieras con un cheque por cualquier precio, no podrías comprarlo. Y fue enterrado en la tumba de un pobre. No le preocupaba este nivel en absoluto. Estaba contando lo que realmente vio mientras subía la montaña. Cuando los hombres y las montañas se encuentren, y su montaña era la Biblia, y él la conquistaría, y lo hizo. No le preocupaba este nivel en absoluto. El dinero no significaba nada. El prestigio no significaba nada. Simplemente escaló la montaña mientras desenredaba ese libro dentro de sí mismo. Porque el libro está contenido en nuestro interior, todo está dentro de nosotros. Entonces, Navidad, el 25 de diciembre, ¿y qué? Sucedió el 20 de octubre con Benny, el 20 de julio conmigo y mi amigo Bob, sucedió en un día diferente con él. Y entonces, ¿qué importa? No es el día 25 de ningún mes, ni de ningún otro. Es simplemente que el drama está contenido en nosotros y luego lo escuchamos, lo creemos y se desarrolla dentro de nosotros. Todo se desarrolla dentro de nosotros. Arriba vamos de nivel en nivel en nivel hasta subir a la montaña. Y si tenemos talentos, podemos contarlo mientras subimos la montaña para los que están detrás de nosotros. Si no tenemos el talento, está bien, realmente no importa. Sería bueno si tuviéramos el talento, como Blake, para contarlo en una poesía que durara indefinidamente. Pero dilo de alguna manera. Así que cuando el autor desconocido llamado Lucas comenzó a escribir su historia, dijo, por cuanto muchos se han propuesto compilar un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal como nos las han contado los que fueron testigos oculares desde el principio y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber seguido atentamente todas las cosas desde hace algún tiempo, escribirte un relato ordenado, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad acerca de las cosas de las que has sido informado. Luego comienza y toma todas las cosas que escuchó, como tomarás mañana si eres escritor. ¿Sabes lo que dije desde esta plataforma una y otra vez? ¿Sabes lo que he citado sobre mi amigo Bob, mi amigo Benny, todos mis otros amigos y las experiencias que han tenido, y tomas todas estas cosas y las compilas en una narrativa? Porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Entonces, si estás calificado como escritor para contarlo, entonces cuéntalo. Pero no afirma que este sea el único, admite que se hicieron muchos intentos antes de su intento. Él no los condena por no expresarlo perfectamente. Simplemente admite que hicieron el esfuerzo, pero se siente más capacitado. No es que presente una imagen cronológica más precisa, sino un mejor uso del material original. Entonces todos presentan lo que experimentan. Ahora, mi amigo Bob, se le ocurrió de una manera diferente, mi amigo Benny, de manera todavía distinta, en mi caso de otra manera. Así que simplemente reúnes todos los materiales y cuentas una historia, esta fantástica historia del despertar de Dios en el hombre. Pero aquí lo fundamental está ahí. Y Luke lo contó maravillosamente, puedo decirles, lo contó maravillosamente. Pero todos estamos despertando, todos dentro de nosotros mismos, todos cumpliendo la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Entonces Blake hizo esta declaración, solo este pequeño verso corto, lo llamó la virginidad de la Virgen, lo que le hacen a ella, ella no lo puede saber, y si le preguntas, ella lo jurará. Si es bueno o malo, no hay nadie a quien culpar. Nadie puede asumir el orgullo, nadie la vergüenza. Así que aquí estoy, como me dicen en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y luego paso por el infierno y, por lo tanto, no hay nadie que se enorgullezca de lo que va a salir de mí, ni nadie a quien culpar. Porque mi Padre lo hizo, y yo y mi Padre uno somos. Entonces me envié a través de este mundo del infierno, el mundo de la muerte. Y nadie puede asumir el orgullo. Si Cristo se forma en mí, tiene que nacer. Cuando esté formado, no puedo presumir. Estoy feliz y emocionado sin medida, pero no puedo presumir de haberlo hecho como hombre. Se forma en mí y sale. ¿Y quién es? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor Jehová. Entonces Él sale, por lo tanto, nadie puede asumir el orgullo ni nadie puede asumir la vergüenza. Pero cualquier cosa que me hagan mientras recorro este viaje de 6.000 años, si me preguntas, no lo sé. No sé por qué me pasó a mí, pero todo es parte del trabajo que se realiza en mí. Cuando estuvo terminada la obra, la sacó a luz. ¿Y a quién dio a luz? Él me dio a luz. Entonces Él me levantó de este manto que hizo su voluntad. Bueno, ¿quién hizo su testamento? David hizo su voluntad. He encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Bueno, hice toda su voluntad, así que este era David. Y envejeció y luego se renovó automáticamente y volvió a ser joven. Luego envejeció y luego murió y volvió a ser joven. Luego envejeció y murió y volvió a ser joven. Y él hizo toda la voluntad de Dios, ese joven. Siempre fue un joven cuando volvió a la vida. Así he encontrado en David al hijo de Jesé, y Jesé es yo soy, mi propio ser, que hará toda mi voluntad. Así que cada vez que salgo de este mundo soy restaurado a la vida, no viejo, siempre joven. Ponlo a prueba una vez más y luego llego al final, me hago viejo, sin ojos, sin dientes, sin todo, y luego declaran está muerto y luego se recupera y es joven otra vez. Y al final lo levanta, el que interpretó todos los papeles. ¡Y qué juventud! ¡Qué belleza! Él está ahora delante de mí, su padre, Isaí, yo soy, que es Jehová. Y me llama, como debe ser, padre. Esta es la historia que comienza con la Navidad. La Navidad es simplemente el ascenso en uno mismo y luego la salida de sí, el salir de sí mismo. Hablamos de encontrar un pequeño bebé envuelto en pañales. ¿Has buscado pañales en la Biblia? ¿Sabes lo que significa? Sacar, esa es la base, la raíz de la palabra sacar. Y cuando lo ves realmente envuelto en pañales, no hay duda, ves al niño envuelto en pañales. Pero envolverlo, no de nada por sentado. Como tomar la palabra entre y aquí significa dentro, las cosas que se han logrado dentro de nosotros. No entre nosotros, como alguien por ahí, y sin embargo lo es, porque les cuento mi historia y mi amigo Bob les cuenta, ven y les cuenta, y ellos están entre nosotros, no hay duda al respecto. Entonces no se puede negar el uso de la palabra. Pero básicamente la palabra es dentro. Cuando te digo que me pasó a mí, no puedo llevarte, no puedo llevarte al lugar donde sucedió o a ese momento en el tiempo en que sucedió. Solo puedo decirte que sucedió en mí. Parecía suceder en algo en el exterior. Bueno, luego vienen otros y lo confirman a su manera encantadora. Y así lo reúnes por completo. Entonces, por cuanto muchos se han comprometido a compilar un relato de las cosas que han sucedido, y se han cumplido entre nosotros, tal como nos fue dictado o transmitido por los que fueron testigos oculares desde el principio, y fueron ministros de la palabra, hablaron de ello, entonces me pareció bien también a mí, habiendo observado todas las cosas atentamente desde hace algún tiempo, escribir un relato ordenado. Y así, el mejor escritor con todos los materiales a mano podría producir el relato ordenado, eso es todo lo que significa. Entonces, ¿dónde está ese ser llamado Jesucristo? Él está enterrado en ti. Así que no piensen en ningún individuo llamado Jesucristo hace 2.000 años. Es el gran misterio del desarrollo del plan de Dios en nosotros. Ahora, como se nos dice, Él nos dio a conocer el propósito de su voluntad, que había establecido en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces se adelantó. Estalló en el hombre y él cuenta lo que está pasando. No hay una persona en este mundo que pueda verlo o entenderlo desde este nivel. Para que no se empuje en la calle, simplemente sube la montaña y lo proclama mientras sube la montaña, tal como sucede en él. Mientras sube, habla de ello y otros lo escuchan. Luego viene un registrador, que simplemente escribe la narración, contándola en forma de historia. Ahora, Pablo nos dice que la historia es una alegoría, como la lees en su carta a los Gálatas. Bueno, si es una alegoría, ¿sabes qué es una alegoría? Es una historia contada como si fuera cierta, dejando que quien la escucha descubra su carácter ficticio y aprenda su lección. Entonces, para volver a lo que comencé al principio, la Biblia no tiene referencia alguna a ninguna persona que haya caminado sobre la faz de esta tierra ni a ningún evento que haya sucedido aquí. Pero el hombre ha tomado erróneamente personificaciones por personas y el vehículo que transmitía la instrucción por la instrucción misma y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido. Así que te lo digo, el sentido último es que despiertas como Dios. Solo Dios desempeña todos estos papeles. Entonces cuando Él despierta en ti, tú eres Él. Dios mismo se limitó al hombre. Ahora, cuando empiezas a buscar estas cosas en las Escrituras y a buscar en las tradiciones, se dice que Él nació en Belén, la casa del pan, la casa del alimento. Yo soy el pan que descendió del cielo. Se remonta a mediados del siglo II que toda la tradición decía que nació en una cueva. ¿Qué representante más perfecto de la caverna que el cráneo del hombre? No hay ningún lugar en el cercano oriente donde puedan encontrar esta cueva. Pero, se nos dice, en el siglo III los padres erigieron un octogonal sobre cierta cueva. No se pudo encontrar la cueva, pero erigieron una basílica en forma octogonal. Bueno, el 8 es el número de Jesucristo. No pudieron encontrar la cueva porque la cueva no está allí. La cueva es tu propio cráneo maravilloso. Allí es donde está enterrado y allí es donde resucita. De ahí nace y de ahí sale. Allí es donde David está enterrado y allí es donde David resucitará. Él lo levanta. ¿Quién? El rey de Israel, y luego te lo entrega a ti, ¿como qué? Como tu hijo. ¿Y de quién es hijo? Él es el hijo del Señor. Y él te lo entrega. Ahora, todo esto lo habéis oído esta noche. Si tienes buena memoria, podrías registrarlo, y en la medida de tu memoria y de tu capacidad para contarlo, podrás contarlo, tal como te lo he dicho. Es cierto. Porque, realmente no estoy tratando de ser extraño con esto, no me queda mucho tiempo aquí. Continuarás y espero que no lo olvides. Tenlo en cuenta, esta es la historia de Cristo. No hay otra historia. No tiene nada que ver lo que está sucediendo hoy mismo en nuestra ciudad, es decir, en nuestro estado, debería decir. Un señor que es sacerdote se casa y lo excomulgan. Bueno, esas son las Escrituras, te excomulgarán. Y hubo un tiempo, hace solo unos cientos de años, en el que lo habrían quemado. En tiempos de la Inquisición lo habrían quemado por tales cosas. Y entonces, se le dice en el capítulo 16 del libro de Juan, los excomulgarán, los expulsarán de las sinagogas. Bueno, en aquel día era solo la sinagoga, pero sinagoga significa iglesia ortodoxa. Y así, ya sea católica, protestante, judía o mahometana, esa es la sinagoga. Os echarán de la sinagoga, os excomulgarán, es más, os matarán, pensando que le hacen un servicio a Dios. Y lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, el líder de la iglesia que excomulgó al hombre porque se casó, cree que está sirviendo a Dios. Y está tan ciego como un murciélago. De hecho, un murciélago está mucho más alerta, porque he visto murciélagos en las Indias Occidentales cuando salen al anochecer y crees que puedes golpearlos. Intenté golpearlos y no puedes golpearlos. He cogido piedra tras piedra para dispararles, cuando era niño. Pero tienen una nariz sónica peculiar y pueden detectar cualquier cosa cuando su nariz se acerca a ella. Pueden detectarlo y desviarlo, como girar en ángulo recto. Les arrojas una piedra directamente. Es un ratón volador si alguna vez has visto un murciélago. Tenemos montones de murciélagos. Casi al anochecer salen. Surgen de la nada estas cosas fantásticas que yo, cuando era niño, iba a mis piedras, un montón de ellas, y trataba de conseguir una. Nunca conseguí uno, porque tenían una cosa sónica incorporada y no puedes golpearlos. Por eso está mucho más alerta y ve mejor que este obispo, que excomulga a este hombre que se casó con su. Y entonces, permítanme decirles, déjenlo en paz. Un día despertará. Si no es mañana o dentro de 1000 años o tal vez dentro de 5.000 años, ¿qué importa? Él despertará. Él piensa que hoy está sirviendo a Dios, y piensa que cuando se quite esta pequeña prenda, algún pequeño Jesús físico lo encontrará. Tengo noticias para él. Se encontrará resucitado, lleno de pasión, haciendo todo lo que ahora condena. Se encontrará como un joven de 20 años, lleno de toda la pasión del mundo, enamorándose de una hermosa chica, y será completamente ajeno a todas las tonterías que ahora está jugando. ¿Eso se aplica a todos ellos, desde el Papa para abajo, puedo decirles? No tiene nada que ver, o naces de arriba o no. Escuche las palabras. Nicodemo, que era uno del Sanedrín, este es el tercer capítulo del libro de Juan. Nicodemo significa victorioso entre su pueblo, Nico y Demus, victorioso entre su pueblo. Pero él no entendió y vino de noche, y la conversación comienza en forma de diálogo y desemboca en un monólogo. Él dijo, «Os es necesario nacer de arriba. A menos que nazcáis de arriba, no podéis ver el reino de Dios». Nicodemo respondió, «¿Puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer?» Jesús respondió, «Tú, maestro de Israel, el gran maestro, y no entiendes estas cosas, de cierto os digo, que el que no naciere de arriba no puede entrar en el reino de los cielos». Luego usa la llamada majestad plural, que nunca está en sus labios excepto en este capítulo. Porque él dijo, «Os decimos lo que sabemos, pero no aceptáis nuestro testimonio». Estos nunca se encuentran en sus labios excepto en este capítulo. Pero independientemente de eso, él está hablando ahora. Habla por muchos o utiliza el plural de majestad. Bueno, independientemente de eso, esto es lo que está usando el evangelista. Luego pasa a explicarle, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado barra diagonal le explica que nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo. Bueno, he ascendido, por lo tanto debí haber descendido. Ascenderás, por lo tanto debes haber descendido. Entonces, ¿quiénes somos? ¿No somos nosotros los dioses que descendieron? ¿No somos nosotros los dioses de los que habla el Salmo 82? Digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. ¿No somos nosotros esos dioses, los mismos dioses de los que se habla en el capítulo 14 de Hechos? He aquí, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Entonces todos bajamos y asumimos las limitaciones del hombre, y nos levantaremos y regresaremos, mejorados más allá del sueño más loco. Permítanme decirles que ni uno solo se perderá, ni uno solo. No me importa lo que haya hecho en este mundo, nadie se perderá. No se puede perder, porque al cuerpo de Dios, el Señor resucitado, le faltaría algo si le faltara uno. No puede ser, no se puede perder ninguno. todos deben levantarse, y todos lo hacemos a nuestro debido tiempo. Entonces la historia de Navidad, que está por suceder en cuestión de semanas, y la gente habla de ir a Belén y gastar una fortuna para ir allí a ver el pequeño lugar, y Belén está en ellos. Viajarán miles de kilómetros para ver un pequeño lugar y encontrar algún pequeño lugar sagrado que algún cardenal marcó hace años como lugar santo. Y nunca estuvo allí. Nunca tuvo lugar a este nivel. Tuvo lugar en una región remota de nuestra maravillosa alma, la imaginación humana, ahí es donde tuvo lugar. Y la gente intenta localizarlo en el cercano oriente y no está allí en absoluto. No tiene nada que ver con eso ni nada, todo está en el hombre. El hombre contiene todo el vasto universo y éste se despliega dentro de él. Lo trazó, se convirtió en el límite de la contracción y la opacidad, e inició un viaje que fue horror más allá del horror. Y cuando llega al final del viaje, entonces todo comienza, estalla dentro de él y comienza a despertar. Y él es el ser mismo que él, en su ignorancia, adoró como a otro fuera de sí mismo. Así que esta es la Navidad que tú y yo celebraremos en solo cuestión de días, siendo la Cuaresma el primero del mes. Ahora entremos en el silencio. Este mes y reabriendo el 8 de enero, mismo horario, puede haber algunos días que no podamos llegar. Realmente no hay muchos. Pero no tengo ganas de enviar avisos.